Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid Fresh, le hemos puesto este apellido fresquito porque estamos de vacaciones algunos, otros recién llegamos. Carmen Tomás, buenos días.
Buenos días.
Al pie del cañón.
Aquí, a pico y pala.
Pico y pala. Y Charo Zarzalejo, que también está
a pico y pala,
como tiene que ser, para luego poder seguir de vacaciones, ¿no?
Bueno, no veo la hora.
No me extraña. Me he acordado de ti, fíjate.
Pues.
Porque. Bueno, de Carmen, no sé si tú también eres de la zona. Eli es de Bilbao, Eli del Valle. Pero yo he estado en Asturias.
Bueno, ¿cómo es?
Eso es maravilloso.
Un paraíso.
He conocido a. Bueno, tengo unos amigos, unos madrileños, que llevan 3 años viviendo en Castro Urdiales.
Sí.
Les mando un beso desde aquí. Y he ido conociendo a parejas, matrimonios, familias, gente que de Madrid se han marchado al norte, pero convencidísimos. No vuelven a Madrid ni por asomo.
Hombre, no me choca.
Pero es que dicen, eso es una enfermedad. Pero si yo que me he distanciado, veo con otro prisma la velocidad con la que vamos, los atascos, la ansiedad. ¿Eso qué
es? Pero fíjate, vamos, Asturias conozco, pero no tanto como el País Vasco, naturalmente. Pero vamos, en Bilbao también hay muchísimo tráfico, la gente madruga. Pero yo creo que influye muchísimo el clima. Es decir, estos 41 grados que hemos tenido, yo no sé, habrá gente que le encante. A mí me deja doblada. Y en Bilbao, por ejemplo, el otro día hubo también 41 grados, pero al día siguiente estaban en 30. Y además, de vez en cuando llueve y te acercas, no te digo ya a la playa, a la ría. Ya es eso, yo creo que el clima influye muchísimo. Aparte, claro, que las dimensiones de Madrid son las dimensiones de Madrid.
Claro.
O sea, no es comparable con Oviedo, ni con Bilbao, ni con La Coruña. Ahora, el clima del norte, en general, a mí me parece que es un clima extraordinario.
Es que para ellos 20 minutos en coche es un mundo. Y en cambio, bueno, para nosotros, ¿qué decir? Bueno, para trabajar, que estos amigos.
De todo lo que decís, de momento Madrid no lo cambio por nada.
De Madrid al cielo.
No lo cambio por nada. A pesar de todos sus inconvenientes.
Ahora no, pero Madrid tiene cosas espectaculares.
Madrid es una ciudad.
Porque Madrid es una ciudad donde yo siempre digo que es la libertad andando. Es que eso es una gozada.
Qué bonito.
Que puedes ir a cualquier sitio, puedes. A mí, en ese sentido, Madrid me parece una ciudad ejemplar.
Tenemos madrenalina, que se llama,
sí,
¿no?
Sí, ejemplar.
Oye, Carmen, esa sonrisita que te veo.
tiene muy buenas noticias, Carmen.
Sí, ¿no?
Bueno, es que ayer fui abuelita.
Enhorabuena.
Ayer fui abuelita de un bollito que se llama Estela. Y bueno, la pena es que, claro, mi hijo vive en Múnich y entonces pues no puedo ir hasta mediados de agosto a conocerla. Pero bueno, estoy muy contenta, me han mandado un montón de fotos.
Es ideal.
Es una
muñeca.
Una muñequita y nada, y estoy deseando conocerla y estoy, bueno, es otra...
Es la dimensión, ¿no?
Sí, es que es otra cosa, es que es totalmente distinto, ¿no? Porque ya pues he tenido hijos, vale... tengo familia, tengo hermanos, tengo tal, pero lo del nieto es que
vamos, yo todavía no soy abuela, pero creo que te tiene que generar un derroche de ternura,
sí,
especial.
Es que es otra cosa, especial. Es otro plano, es totalmente diferente.
Se dice que los padres educan y los abuelos miman, ¿no? En fin.
Sí, yo creo que, vamos, es distinto.
Es que no tiene nada que ver con el sentimiento
de madre,
que,
¿no?
que me dio cuando me llamó mi hijo y me dijo que ya ha nacido Estela. Digo, por favor,
Qué ganas de verla. Pues ya estás dentro del club de las abuelas, o sea que abuelas guapas y con vitalidad, que no paras, pero en este club que, por cierto, yo en el caso de los abuelos, mira, mis hijos están con mis padres, porque es lo que tiene la conciliación, ¿verdad? Que también tenemos que tirar de la familia cuando nos hace falta.
A cualquier cosa llaman conciliación.
¿Quién puede? ¿Quién puede?
¿Quién puede? Por esto quiero decir.
Claro.
¿Quién puede?
Es una suerte que tengas abuelos que estén para, joder, con ganas y con fuerza.
Y con
para,
fuerzas para...
Para estar con ellos. Lo que pasa es que muchísima gente que no
abusa.
Lo tiene y que no, otros que no tienen esa posibilidad. Yo creo que ya es hora de que nos planteemos de verdad todo esto de una forma seria. O sea, sí. Porque todo el mundo habla de la conciliación y de los horarios y tal, pero es como en broma. Porque al final... Mira, el otro día me acordaba yo, estaba en un programa y comentó una compañera que sigue al Partido Socialista, Ketty.
Sí, Ketty.
Mira, a las 12:30 de la noche nos llegó un mensaje suspendiendo el comité ejecutivo del PSOE. Digo, es que no tienen vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que hablen de conciliación y tengan a los periodistas hasta las 12:30 de la noche? ¡12:30! Pero vamos a ver qué es esto. Reuniones a las 9, a las 10, a las 11. ¿No me habléis de conciliación? No, por lo menos no me habléis, o sea, dejar el tema.
En ese punto,
no nos toméis el pelo, dejar el tema.
Yo me acuerdo de Descansa con el bebé, ¿os acordáis, no? Aquello que fue tan sonado.
Pero es en eso que está contando
Ana
Carmen.
Pero eso no era cierto porque tienen guardería en el Congreso, cosa que no tenemos en otros sitios. O sea, que no hagan demagogia encima con la conciliación.
Pero lo que tiene Carmen tiene toda la razón, es que esto ocurría en la época de la transición, que estábamos en las aceras de la Castellana.
Claro.
Hasta las 2 de la mañana esperando a que llegaran a un acuerdo, no sé qué. O sea, en ese sentido no ha cambiado absolutamente nada. Y claro, lo que no puede hacer un periodista es mirar el reloj y como ha llegado mi hora, dejo sin acabar la crónica. Es que no podemos. Estamos atrapados, Carmen.
No, pero es que hay una solución.
Sí, que lo hagan, que ellos se acomoden.
Claro, que se haga a horas normales.
Que no convoquen a las 8 de la tarde.
¿Por qué no te puedes reunir a las 10 de la mañana? O sea, pero vamos a ver, y a las 9 de la mañana, y a las 8 de la mañana. Y a partir de ahí, pues las ruedas de prensa y las comunicaciones pues serán a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, punto. Y ya está. ¿Qué es esto de a las 12 de la noche estar ahí reunidos, pero tomándonos el pelo encima? No, o sea, yo creo que hay que tomarse muy en serio, porque los abuelos, vamos a ver, ahora que soy abuela, no lo sé todavía, pero he tenido a mis padres. Mis padres tuvieron 8 hijos, mis hermanos todos muchos hijos también, y mis padres no estaban para cuidar a hijos. Entonces, aún así, pues cada uno teníamos nuestro trabajo y nuestros hijos y nuestro tal. Pero... es que tampoco tenemos derecho a cargarles a nuestros abuelos cuando ya han pasado todas sus fases de su vida, que lo que tienen que hacer es disfrutar de la vida y de sus nietos, pero no en el sentido de responsabilizarse desde por la mañana hasta por la tarde. Sí. Es que eso no es normal. O sea, otra cosa es que tus abuelos vengan, se los lleven un rato al parque, y otra cosa es que se los sueltes y se tiren con ellos todo el día.
Es que hacen jornadas laborales reales.
¿Cómo? No hay derecho tampoco
a
eso.
Mira, hay el síndrome del abuelo esclavo, que se llama.
Sí, sí.
Claro.
Y que hay un porcentaje elevado, estoy leyendo por aquí, más del 30% que cuidan de sus nietos es por decisión, como dice Carmen, de sus hijos.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, es verdad que, bueno, la economía está como está, todo está muy caro, tienes hijos, pero tienes que valorar también que tus padres no están en las mismas condiciones que tú, y que efectivamente
no tienes derecho a arrebatarles todo ese tiempo. Otra cosa es que ellos voluntariamente pues quieran dedicarles tiempo, pero otra cosa es que por obligación todos los días a las 8 de la mañana les sueltes los niños y se los recojas en el mejor de los casos a las 3 de la tarde.
Yo veo cantidad de abuelos que eso, que a las 8 de la mañana están cargando con 2 o 3 para llevarles al colegio, les esperan luego a la salida y van con... Y digo, bueno,
¿y sabes por qué es eso?
Ayudar, sí, claro, ¿cómo no vas a ayudar a un hijo? Hombre,
¿y sabes por qué? Porque los horarios, vamos a ver, lo que no puede ser
es que
el horario del colegio, por ejemplo, que los colegios empiecen a las 9:00 y los funcionarios, por ejemplo, entren a las 8 de la mañana.
Claro,
¿pero qué me estás contando? O sea, o entramos todos a las 8 de la mañana o entramos todos, por supuesto, con un ratillo que puedan coger a los niños para que tú llegues al trabajo 15 minutos arriba, 15 minutos abajo... ¿Y punto?
Una cierta flexibilidad, ¿ves? Menos
bueno,
en el horario.
Hay compañeros nuestros que lo comentan, que ahora son jóvenes y tienen niños más pequeños, que es que a lo mejor cada uno entra una hora.
Sí, sí.
Entonces
dice,
pues, es que tengo 3 niños y cada uno entra a una hora distinta. Entonces, y yo al tengo primero, que estar... al pobre, lo tengo que soltar allí.
No, pero es que eso implica no solamente la desconfiguración, porque luego a ver cómo te apañas, quién te lleva al niño al colegio. Efectivamente, si tú es entras antes del niño, es imposible que le lleves tú. Por lo tanto, alguien te lo tiene que llevar. Y ya estamos con las ampliaciones. Que si desayunan en el colegio, que si hay que ampliar por la tarde, que los niños, igual que los abuelos, hacen unas jornadas más largas.
Hombre,
que la gente los
porque
pases.
Le apuntas a todo para sí, que sí, estén
para llegar,
claro.
Levantando el
venga,
asfalto.
Ya ahora haces judo, ya ahora haces música
luego,
y métete en flauta.
Sí, sí.
¿Eh?
Para un porcentaje enorme de la población, el tener un hijo o dos, tienen que hacer un auténtico sudoku a la hora de organizarse. Mm. Y eso si tienen la suerte de trabajar los dos.
Claro, pero bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestra generación, Charo, hacíamos un sudoku, pero también es verdad que teníamos pues más facilidades para tener a una persona
sí,
en casa.
Sí, mucha más, mucha más.
Guardería y luego la mucama o la, ¿cómo se llama?, la cuidadora, pues te lo recogía.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Teníamos...
otras facilidades.
Era otra forma. Ahora es que no hay posibilidad de contratar a nadie, porque es que se te pone en 1000 y pico euros.
No, que te sale rentable no trabajar.
Claro, claro. Claro.
Ya conozco
entonces,
yo.
Guarderías en las empresas de más de X trabajadores. Hacer cosas. No estar hablando todo el día, hablando de la conciliación y luego no hacer lo que realmente perjudica a las mujeres para tener hijos.
Pero eso, por ejemplo, yo creo que en las empresas, a partir de un determinado número, no sé cuál, eso, el tener una guardería es bueno para el bebé y es bueno para la madre y al final es bueno para el trabajo.
Mira cómo en el Congreso lo tienen.
Hombre, claro, ¿eh? Claro, claro, claro.
Y luego
claro.
En las grandes empresas también hay muchas, pero hay que bajar
un poco. Hay que bajar el número de trabajadores.
Y luego dar facilidades para poder contratar a gente en tu casa que no se te ponga en 1.400 euros, porque claro, es que entonces no hay forma de
pero
poder
es que
pagarlo.
Te ponen eso, ¿eh?
Sí. Claro, pero es que si ahora le tienes que dar el salario mínimo más los costes laborales, que son la seguridad social y tal, y se te pone en 1000 y pico euros.
Sí, que sí. Ya conozco yo, vamos, sí. Chicas que han que no me compensan.
Claro, y además son las chicas normalmente quienes
sí,
dejan
sí,
el puesto
sí,
de trabajo.
Sí, 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 son las chicas. Uh-huh. No les compensa, decir, trabajo y gano 2000 euros y resulta que 1000 y pico se van en cuidar en pagar a quien me ayuda en casa. Uh-huh. Encima llego cansada, no puedo estar prácticamente con los niños. Bueno, pues mira, me hago cargo yo y,
claro,
y
jornada o piden jornada partida
pero jornada partida
o renuncian a ser algo más en la empresa o renuncian a su carrera profesional.
Lo que no puede ser es que
está más visto ya.
Lo que no puede ser es
que
la maternidad sea un suplicio y no puede ser que sea un hándicap y que sea algo que entorpezca la vida profesional de sobre todo de la mujer que al final
o que carguen los abuelos con tu...
O que carguen los abuelos con
tu película.
Con la película, efectivamente. Y eso no puede ser tampoco.
Vamos a hablar durante este tiempo de tertulia social, hasta la una, de la Operación Chamartín, que yo me emperro en decir Operación Chamartín, pero es que la han cambiado tantas veces de nombre.
Bueno,
es el Madrid Nuevo Norte.
Nos entendemos.
Todos nos entendamos.
Todo el mundo lo entiende.
Y enseguida vamos a estar por el Ayuntamiento para que nos cuente Eva Prat, nuestra compañera, bueno, pues que finalmente ha sido por unanimidad. No se sabía con el PSOE y Vox qué iba a pasar.
No, Vox y el PSOE, yo ayer escuché que iban a decidirlo hoy en el pleno.
Eso es.
Y bueno, ya ha salido por unanimidad, lo cual me parece fantástico. Yo conozco el proyecto, me lo han explicado muy bien. Ya la maqueta es impresionante. Carmen la ha visto también. Es espectacular.
Y eso que Carmen rebajó el volumen de viviendas.
Pero va a quedar espectacular. Claro, yo no soy arquitecta, tampoco puedo... Pero me parece que es vamos, Madrid va a ser otro.
Pero es que además, primero, Madrid va a ser otro y la salida norte otro. Porque lo que
tú
hay
la conoces
ahora,
bien. Yo
que
es
yo
que
me
no
la
conozco
chupo
bien.
Todos los días, o sea, lo que es el nudo de Manoteras famoso que sale en todo, o sea, es continuamente, conectamos con tráfico. El nudo de Manoteras, 8 kilómetros de tal. Bueno, pues es que además es feo, es que además es esa zona de Madrid, cómo está con todas las vías, es que es una pena. O sea, tienes las cuatro torres preciosas y el cierre ese de Madrid no estaba terminado, obviamente. O sea, le faltaba terminarlo. Y a mí lo que me da rabia es que con la demanda que ahora mismo hay en Madrid de necesidad de viviendas y la poca, o sea, y la menor oferta, porque si no, no subirían los precios. Esto es el ABC de la economía. Entonces, se haya recortado el volumen de viviendas, porque el plan era sí. hacer muchísimas más, con lo cual iba a haber mucha más vivienda para poder alquilar, y entonces cuanta más oferta hay, pues bajan los precios. Pero bueno, digamos que eso ya es así, y lo bueno es que
quedar,
se empiece.
Va a quedar, sí.
Y el empleo que se va a generar.
La verdad es que de eso se habla bastante, efectivamente, porque va a haber una nueva torre, además que se incorpora de 70 plantas, comercio, y el hecho de que se haya aproximado, que por eso se modificó también el proyecto, a la estación de Chamartín, alejándose de la M30 para evitar tantos colapsos y para favorecer, ¿no?, el transporte claro. público. Bueno, pues yo creo que también eso es una solución buena para regenerar el norte de Madrid. Y de ese proyecto se ha hablado y mucho, porque se ha aprobado en el Pleno Municipal, y todo lo que allí se ha dicho lo ha recogido al dedillo Eva Prat. Buenos días, Eva.
Buenos días.
Bueno, a ver, unanimidad. Hasta hoy no se sabía si PSOE y Vox se iba a sumar, ¿no?, a esa aprobación de este proyecto de Madrid Nuevo Norte. Finalmente ha sido todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid los que han dado su visto bueno a este proyecto que llevaba 26 años, Eva, estancado, nada más y nada menos.
Así es, 26 años después de avatares y cambios de nombre y de contenido, Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, es ya una realidad. Bueno, las obras está previsto que comiencen a finales del año que viene, o como muy tarde, a principios de 2021, pero hoy se ha aprobado el proyecto y lo ha hecho, como decías, por unanimidad. Sí sabíamos antes de que comenzara el Pleno que Partido Popular, Ciudadanos y Más Madrid iban a apoyar la operación, mientras que, como decías, Vox y Partido Socialista pues no habían definido todavía el sentido de su voto. Pues bien, finalmente Vox, aunque lamentaba la demora que asegura perjudicado a los ciudadanos en general, a la riqueza de Madrid, sí daba su voto favorable a la operación, como también lo hacía el Partido Socialista. Eso sí, tanto el PSOE como Más Madrid han dicho que estarán muy vigilantes, y además han pedido que no se olvide que el sur también existe y que haya oportunidades también para el desarrollo de esta otra parte de la ciudad. Hemos asistido también a reproches de quién ha quitado más piedras para que salga adelante la operación, sobre de quién ha sido la autoría final de la misma, aunque, como decimos, al final todos se han puesto de acuerdo en sacar el proyecto adelante por unanimidad. Vamos a escuchar por este orden a Pedro Fernández, de Vox, a Mercedes González, del Partido Socialista, a José Manuel Calvo, de Más Madrid, y a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Desde este grupo municipal de Vox vamos a poner nuestro grano de arena para apoyarlo, y que las medallas se las pongan otros, nos da igual, porque lo importante para nosotros es que Madrid siga avanzando urbanísticamente.
No les quepa duda que mantendremos una posición atenta y exigente. No podemos permitirnos más fracasos frente a los madrileños, desencantados con una operación urbanística que hasta la fecha solo se ha caracterizado por sus continuas decepciones y que, por tanto, cuenta con escasa credibilidad. Esta aprobación provisional es solo un paso, nada más. Queda un largo camino.
Vamos a estar vigilantes ante esas modificaciones. Creo que la solución es buena y, desde luego, todo lo que toquen ustedes probablemente sea para empeorarlo, así que les recomendaría que la ejecuten tal y como se está aprobando hoy en este pleno.
Nosotros les decíamos que padecían ustedes reunionitis y que estaban todo el día reuniéndose, y al final, ¿saben lo que pasó? Que pasaron cuatro años, y no desbloquearon la operación Chamartín, así que sí, ha tenido que llegar un gobierno de PP y Ciudadanos para desbloquear, después de 26 años, la operación Chamartín.
No ha intervenido nadie en el Pleno del Partido Popular porque han decidido que cuando sea el Gobierno el que defienda una iniciativa, pues solo intervenga uno de los dos partidos que forman coalición. Esta vez ha defendido el proyecto el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes. Aunque en los pasillos del Pleno, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, por supuesto, quería dar su opinión sobre esta aprobación. Vamos a escucharle.
Hoy es un día histórico en el Ayuntamiento de Madrid. Después de 26 años, por fin se ha desbloqueado la operación Chamartín, operación Madrid Nuevo Norte, y además hay que agradecer al resto de grupos municipales que haya sido por unanimidad.
Hoy se ha aprobado, como decimos, la modificación del Plan General de Madrid para llevar a cabo esta operación, y después se enviará para que la comunidad dé su aprobación definitiva.
Bueno, pues así es como se ha transcurrido, ¿no?, ese pleno. Previsiblemente decíamos que iba a salir adelante, porque efectivamente ya con los votos de Partido Popular, de Ciudadanos y de el Madrid, ahora Madrid, no, ¿cómo se llama?
Más Madrid, perdón.
He tenido un lapsus porque, claro, estaba yo pensando que este plan tenía previsto haberlo aprobado Manuela Carmena sí. con Ahora Madrid, porque antes de las elecciones del 26 de mayo ya lo tenía para llevarlo a pleno. Al final, bueno, pues llegó con Sánchez mucha Mato. Premura, efectivamente.
Sánchez Mato. La bronca es con Sánchez Mato.
Y se dejó para después de las elecciones.
No tengamos follón, y lo han dejado. Y ahora, claro, falta el trámite de la Comunidad de Madrid. Y aquí aprovecho para meter la cuña y decir que ya les vale a la hora de formar gobierno. Que es que se las trae el tema,
Bueno, como hablemos de la formación de gobierno,
están tardando.
Están tardando demasiado.
Aguado ya que salga de la cafetería y se ponga.
Que no diga solo hola y adiós.
Aguado que salga de la cafetería. Y Vox, que, en fin, que no tenga esa obsesión que le he entrado por el tema LGTBI, que yo no digo que no sea importante, pero por favor, que en Madrid hay problemas muy serios, muy importantes, que hay que atender, que hay que... Yo es que no puedo entender, de verdad te lo digo, no puedo entender.
Pues dices algo muy importante, porque la Comunidad de Madrid es precisamente quien, a raíz de esta aprobación en el Ayuntamiento, tiene ahora que dar el visto bueno también a este proyecto para que eche a andar. Y dicen que hablábamos con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos esta mañana y Ecologistas en Acción, que han tenido una rueda de prensa a las 11 justamente allí en el Ayuntamiento, para recordar que hace 7 meses habían presentado 3.500 alegaciones a este proyecto que no les gusta porque consideran que, bueno, es especulativo y que no atiende la demanda de vivienda social que ellos piden. Si la Comunidad de Madrid da el visto bueno, dicen desde estas asociaciones que están dispuestos a llegar a los tribunales.
Bueno, pues
y recordaba Charo y Carmen que ya en 2011 este plan, con otro nombre, se aprobó, pero que al final acabó llegando también a los tribunales y se quedó en el cajón. O sea que, en fin, la gente hoy decía en Chamartín, bueno, veremos, ¿no?
No, pero yo creo sinceramente... Ya,
no tiene vuelta atrás.
Yo creo que este tema no tiene vuelta atrás y yo creo que ante los tribunales, vamos, dependerá qué tipo de demanda presenten y qué argumento, tal, pero yo veo difícil que desde un punto de vista jurídico sea rechazable.
Si además una parte de las viviendas es protegida.
Sí.
Y luego vivienda social, lo que es social, de alquiler social, eso no es de Castellana Norte quien tiene que dedicarse a eso. Esas son las viviendas que tendrá que hacer el ayuntamiento, como se ha comprometido. Se había comprometido Manuela Carmena y de las 4.000 hizo 74, pero ahora a ver si el nuevo ayuntamiento aprueba sus planes y efectivamente hace vivienda, lo que es vivienda social. Otra cosa es VPO, que es lo que sí que va a haber un porcentaje, porque tiene que haberlo en todos los a lo que se comprometió Castellana Norte. Entonces, ecologistas, mire usted, es que no estamos aquí todos para hacer vivienda social. O sea, vivienda social la tiene que hacer los organismos públicos, o sea, el ayuntamiento o la comunidad autónoma, promover ese tipo de vivienda, pero...
Yo veo difícil que jurídicamente, yo te digo, vamos a ver cómo lo plantean, y tengo la duda, que no lo sé si vosotros lo sabéis, si el actual gobierno en funciones puede aprobar el plan. Yo creo que no.
Yo creo que además esperarían, ¿no?
No, claro. Y en todo caso lo razonable,
pero vamos, eso
es esperar.
Es ya un puro trámite. O sea, te quiero decir que en el momento en el que haya gobierno es una cuestión de una firma. Ya, pero de todas maneras, date cuenta que el proyecto no se va a empezar, como nos ha contado nuestra compañera, o sea, las obras no empezarían hasta finales del año que viene. O sea, que te quiero decir que ya estamos hablando de un mes, 2 meses. Hoy he oído a Teo García Escudero, a Teo García Egea, decir que bueno, ya una vez que
esta semana
posesión en Murcia, que esta semana va a ser crucial y que posiblemente en el mes de agosto haya gobierno en la Comunidad de Madrid. Es una cuestión de semanas.
Bueno, pues de momento, eso, aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Madrid, este Madrid Nuevo Norte. Cuando llegamos a las 12:30, hacemos un pequeño descanso y enseguida seguimos con más temas. Tengo una de temas, chicas.
Bueno. ¿Y eso que es verano?
Sí.
Así. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Seguimos aquí con Carmen Tomás, con Charo Zarzalejos y se incorpora también a esta mesa, a esta tertulia social, nuestra compañera Clara Esteban de nuevo. Clara, gracias por estar con nosotros, porque además tú eres experta en parte, ¿no?, en este tema del que vamos a hablar ahora, que es el de la trata. Trata a mujeres esclavizadas, prostituidas y que son noticia, por desgracia.
Bueno, realmente quien es la experta es la persona con la que vamos a charlar, pero bien es cierto que en Madrid Sin Fronteras tratamos sobre este tema de forma constante, haciendo un seguimiento, porque es una situación que a veces nos puede sonar muy lejana, pero es falso, es totalmente falso, y en APRAMP lo saben perfectamente. Es algo que con lo que convivimos lamentablemente día a día en ciudades como Madrid, porque ellas las mujeres víctimas de trata explotada, que son prostituidas, que son víctimas de la explotación sexual, están en nuestras ciudades, y las personas que lo voy a decir así porque es como además es conveniente llamarlos los puteros, pues están entre nosotros también. Y esto es un círculo que se trata de romper, porque si no lo rompemos desde aquí, desde lugares como Madrid, como nuestra comunidad y nuestra ciudad, pues no se rompe.
Pues precisamente de eso, y teniendo en cuenta que mañana es el Día Mundial contra la Trata y que vamos a hablar precisamente con APRAN, con Rocío Mora, que es la coordinadora, la directora de esta asociación. Es una ONG que lleva muchísimos años abordando
es la
este
decana
tema. Es la decana, efectivamente, que lleva pues eso, muchísima experiencia y que denuncia esta lacra y que apoya de la manera en la que puede, ¿no?, a las víctimas. Lanza una campaña ahora, precisamente, bueno, decimos eso, mañana es su Día Mundial, una campaña que han bautizado Yo También Doy la Espalda a la Trata. Vamos a saludar ya a Rocío Mora. Muchísimas gracias por atendernos, Rocío. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos siempre vosotras. Yo creo que eso es algo que otros medios de comunicación tienen que tomar ejemplo. Yo agradezco muchísimo a Clara que siempre esté poniendo sobre la mesa, no mañana, que es el Día Mundial designado por Naciones Unidas, sino todos los días, porque las mujeres, como bien estáis diciendo, las niñas que nosotros atendemos, están en nuestras calles, están en nuestros pisos particulares y están en clubs de carretera. Yo creo que además estamos súper contentas porque esa campaña ha comenzado con una muy buena noticia, y es que el Tribunal Supremo diga que en los clubs hay mujeres que están siendo esclavizadas. Yo creo que es un punto de partida enormemente positivo para nosotras. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Recordamos eso con lo que dices, Rocío, que el Tribunal Supremo confirmaba esa pena de cárcel a 3 miembros de una red de trata de mujeres a cerca de 40 años de cárcel, una sentencia en la que uh-huh. se explica que el delito de trata con fines de explotación sexual que se comete en diversos clubs de Alterne, donde se obliga a mujeres extranjeras a prostituirse como si fueran seres cosificados, o sea, esto es literal, en condiciones donde la dignidad humana carece de la más mínima significación mientras son explotadas. Yo he invitado a Clara porque efectivamente, bueno, como tú bien decías y apuntas, ya saben ustedes que ella dirige y presenta un programa, Madrid sin Fronteras, que se emite, y no dejen de perdérselo si no lo han hecho, no han tenido ocasión de escucharlo, y si no por el podcast, pero en directo todas las noches del domingo, el lunes, ya estamos en la madrugada del lunes, de 1 a 2 de la madrugada, pueden ustedes escuchar ese programa Madrid sin Fronteras, en el que en muchas ocasiones, en algunas ocasiones por desgracia, pero porque está ahí, Clara, te has visto obligada a hablar de estos temas de la trata, y bueno, Rocío sin duda es una de las mejores interlocutoras para poner pues eso, el foco, ¿no?, en esta realidad que, como decís, existe.
Bueno, Abraham tiene una sobrada experiencia, creo es que es la referencia en cuanto a la prevención, que es de lo que esta campaña incide. Ahora nos lo contará Rocío, por supuesto, que es la que tiene que hablar, pero también en la reinserción, en la acogida, en que estas mujeres pues puedan restaurar su vida y puedan también tener una salida laboral tan, tan complicado. Y además apuntaba Rocío, niñas en muchísimos casos, y es que esto también hay que incidir en ello, es que muchas de estas mujeres son menores de edad, son niñas.
Sí, si me dejáis, sí, yo quiero apuntar que todas nuestras intervenciones mayoritariamente son a mujeres. Yo hablaría de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual porque mayoritariamente es lo que nos estamos encontrando en España, y nosotros tenemos distintas filiales, no solo en Madrid, también en aquellos lugares que sabemos que son destino o tránsito de potenciales víctimas de trata, como es Almería, Murcia, Avilés, Badajoz y Salamanca. Yo creo que esos son puntos claves donde nosotros estamos haciendo un trabajo proactivo. Ninguna mujer que es víctima de trata, ninguna mujer esclavizada llama a ninguna de nuestras puertas, pero es que se entiende ya la trata como un grave delito internacional que está tipificado en nuestro Código Penal, pero también dentro del Pacto de Estado está reconocido como una forma más de violencia contra la mujer. Con eso yo creo que hay que decir a la sociedad que es imprescindible que abramos los ojos, que no solo seamos organizaciones especializadas o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado las que hagamos esa búsqueda de potenciales víctimas de trata. Yo creo que los ciudadanos están viendo muchísimas cosas, muchísimas mujeres que se van posicionando en lugares céntricos de nuestras ciudades o en el piso primero, cuando yo vivo en el tercero, o en los clubs de carretera, que yo creo que con esta sentencia vamos a empezar a poder cerrar y no volver a abrir. Yo creo que si hacemos un trabajo proactivo todos de concienciación, y eso es lo que quiere nuestra campaña, Yo doy la espalda a la trata, es porque estamos señalamos a las mafias, señalamos a los puteros y señalamos a cualquier persona que se esté beneficiando de la esclavitud de cualquier ser humano. Pero es que en España esa esclavitud tiene cara de mujer, tiene cara de 72 nacionalidades diferentes, pero además yo señalaría a 4 como importantes, que son Nigeria, que es Brasil, Paraguay, República Dominicana y ahora mismo Venezuela y Honduras. Uh-huh. Pero es que estamos hablando de 72 nacionalidades diferentes, estamos hablando de niñas que están captadas en los países de origen por engaño, por violencia, por gente súper cercana, porque si no estas niñas no podrían viajar. Cuando estamos hablando de niñas estamos hablando de sus propios padres que están firmando documentos para poder pasar las fronteras, pero es que también estamos hablando de que hay policía que evidentemente no es una policía como la nuestra, es una policía que se está lucrando todos los días de este paso de frontera. Así que hay que tener los ojos muy abiertos y que nos tenemos que coordinar muchísimo y tenemos que sumar. Y eso es lo que quiere decir esta campaña. Hay que proteger a las mujeres, pero de una vez por todas hay que señalizar quién son los verdaderos culpables.
Yo doy la espalda a la trata, pues hace que esa normalización de la prostitución que lamentablemente pues en nuestro país pues se ha dado durante muchas décadas, y ahora mismo pues estamos en el ranking, la verdad, vergonzosamente, pues uno de los primeros lugares. Pues le damos simbólica y también realmente la espalda a estas personas que, sabiendo la explotación que hay detrás, pues aún así pues son también cómplices, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental dar la espalda a aquellos que saben perfectamente de qué estamos hablando, que saben que esto es un delito y, sin embargo, son cómplices de la existencia de la esclavitud en España. Estamos hablando de puteros que somos el primer país a nivel europeo que más está demandando servicios en la prostitución, pero el tercer país a nivel mundial. Creo que es hora de alzarnos y decir basta ya, y eso significa señalar a las personas que realmente están lucrando de la vulneración de los derechos fundamentales de miles y miles de mujeres que a diario están viniendo a un país que está demandando este tipo de servicios en prostitución. Y hablamos de trata, pero siempre tenemos que decir que la trata se lucra de la prostitución, con lo cual hay que hablar de prostitución por mucho que nos dé miedo, por mucho que haya posicionamientos diferentes.
Buenos días, soy Chelo Zarzalejos. Yo estoy de acuerdo con usted que al final lo que hay que hacer es hablar de prostitución, porque al final es, en fin, de una manera u otra, en donde acaba toda esta barbaridad. Yo quisiera, si nos puede dar un país de referencia en el que las cosas se hagan bien, porque la prostitución existe en toda Europa, por supuesto, no quiero ni contar en Sudamérica lo que tiene que ser aquello, pero yo le doy vueltas al tema y digo, ¿cómo se soluciona? ¿Qué aparte de lo obvio, de la vigilancia policial, de perseguir a los proxenetas, de que la justicia actúe con rapidez, bueno, ¿qué país podemos encontrar como referente de las cosas bien hechas?
Pues desde luego nosotros tenemos un referencia que es Suecia. Yo creo que evidentemente en Suecia en estos momentos no hay trata de seres humanos. El único miedo que nosotros tenemos es que cuando se abordan estos temas y se aborda penalizando al puteros y no se aborda de manera integral, lo que se hace es que se van de los lugares, se trasladan a otros, claro, a otros sitios. Pero es que de verdad es hora de que España no sea el prostíbulo de Europa. Es hora de que todo el mundo hable de la misma manera que Aplan habla, porque trabaja con las mujeres y hay que hacer partícipes de todas las políticas públicas y también de las políticas sociales a las mujeres que están pasando por esta situación. Aplan es efectiva porque trabaja con mujeres supervivientes todos los días dentro de su equipo técnico, y por eso nosotros llegamos a los lugares que son invisibles y que nadie llega. Pero es que hacemos un trabajo súper coordinado con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que efectivamente no puede entrar a estos lugares, pero sí puede entrar con la información, claro, y con la declaración de todas estas mujeres. Pues pedimos que se respalde mucho más a estas mujeres, que no sean ellas las que tengan que declarar, que podamos ser organizaciones las que podamos hacer una instrucción para que todo esto vaya a un proceso penal, que se las proteja, pero que de una vez por todas se tomen medidas adecuadas con los puteros. Tú decías con las mafias, bueno, todavía faltan muchísimas sentencias, creo que Fiscalía está haciendo muchísimo, pero creo que esto hay que elevarlo mucho más a jueces que están juzgando todas y cada una de estas, claro, causas. Que hoy el Tribunal Supremo, y que estemos aplaudiendo a una sentencia que está metiendo en prisión a muchísimas personas que se han lucrado de estas mujeres, tendría que ser lo general. No tendríamos que aplaudir esto. Tendría que ser lo que ocurre todos los días, y que los clubs de carretera, que a todos y a todas nos duele, porque son verdaderos centros de concentración de mujeres que están siendo esclavizadas en la prostitución, creo que es fundamental que todas y todos tengamos la misma visión, y creo que la sociedad puede aportar muchísimo, muchísimo. La sociedad está de brazos cruzados y eso es lo que nos duele a nosotros.
Una pregunta, lo de los bares de carretera, que es una cosa flagrante. Yo me pregunto, ¿no se puede entrar de oficio? Si se tiene constancia que hay efectivamente, hay trata, hay prostitución, hay proxenetas, hay esclavitud, porque es una forma de esclavitud, ¿no es posible que la justicia actúe de oficio?
sí, es, pero hay que probarlo y para probarlo en muchas ocasiones, muchas veces lo único que tenemos es la declaración de una mujer que no está preparada, una mujer que tiene muchísimo miedo, una mujer que ni siquiera se identifica como víctima de trata y necesitamos tiempo. Y necesitamos tiempo con una mujer que la están presionando para pagar una deuda que, cuando estamos hablando de mujeres nigerianas y aquí saltaba esta noticia y esta sentencia, son hasta 80.000 euros de deuda. Como puedes comprender, eso ya puedes hacer muchísimos servicios.
Esclavizadas de por vida, claro.
Sí, sí. Yo, soy Carmen Tomás, quería hacerle un comentario y una pregunta. Vamos a ver, si usted me dice que Suecia es un modelo a seguir, amén. También Suecia es ningún modelo precisamente del trato a las mujeres, porque es donde más el país de Europa donde más violencia machista hay. Pero bueno, eso lo dejo ahí. Y lo que sí me parece... Perdona, ¿quieres decir algo?
No.
Ah, vale.
No.
Pero es así. O sea que habrán hecho mucho contra la prostitución, pero contra las mujeres...
Bueno, contra la trata.
No, pero es el país donde más violencia contra las mujeres hay y más muertes, más asesinatos a manos de hombres. Pero bueno, dicho esto, a mí me parece interesante su campaña por lo siguiente, porque yo lo miro desde este punto de vista. Si hemos conseguido... todavía no lo que queremos, pero hemos conseguido algo al sacar la violencia machista de las casas, ¿no? De lo que es el domicilio, lo que es, lo que esté pasando ahí no es ni problema de nadie, ¿no? Conseguimos que por fin eso saliera y que la gente dijera, no, también es mi problema el que esté escuchando o si están pegando a una mujer en el piso de al lado. Que algo se ha conseguido, porque se ha conseguido sacar al debate público y se ha conseguido pues que la gente se conciencie de que eso no es un problema del matrimonio o de la pareja o tal, sino que es un problema de todos. Quizá en este caso, pues por eso esta campaña va un poco también en esa línea, ¿no? Saquemos de lo que son los prostíbulos y digamos, oye, ahí está pasando cosas, ¿no? Y no dejemos todo en manos de una mujer pobrecilla que ha conseguido a lo mejor escaparse, salir de allí de una manera heroica y cargar sobre sus hombros toda la responsabilidad de que nos cuente lo que está pasando allí, ¿no?
Totalmente, yo creo que con eso ponemos en marcha esta campaña desde hace 3 días y la vamos a seguir todo el mes para visibilizar lo mismo que nosotros vemos los 365 días, ¿no? Son mujeres que no van a dar el paso, pueden dar el paso si se sienten apoyadas por APRAM, por una organización especializada, y también si se sienten apoyadas, vuelvo a repetir, por supervivientes que sí que han pasado por esta situación y hoy tienen una nueva vida, han recuperado su libertad y su dignidad. No es lo mismo que yo le diga a una mujer, no te preocupes, no va a pasar nada, ni a tus familiares, ni a ti aquí, vas a encontrar un trabajo, que se lo diga a una mujer que ha pasado por su misma situación y que le está dando la información adaptada a su cultura y a su idioma. Yo creo que eso es...
Bueno, y por hombres, ¿no? Por hombres que hayan entrado ahí y hayan dicho, Dios mío, ¿qué es esto?, ¿no? También tendremos que meternos...
Bueno, ojalá que eso fuera así. De hecho, la campaña es así, está abierta a toda la sociedad. Claro. No todos, no hay que generalizar, pero sí que hay que puntualizar que hay una complicidad absoluta, porque nosotros entramos en esos lugares y también tenemos interactuamos con estos puteros, y vuelvo a repetir, claro que pueden dar perfectamente el paso, pero en este momento tiene que haber un cambio absoluto de actitud clara, y nosotros somos conscientes de que así sumaríamos y así dejaríamos de ser un país cuyo destino son esclavas sexuales, por supuesto.
APRAM trabaja de una forma impecable y además desde tantos enfoques de atención, también con la figura de las mediadoras que has apuntado, Rocío, que a mí me parece fundamental en toda esta historia, que sean las propias supervivientes las que abran esa puerta. La reinserción, por supuesto, muchísimo, muy, muy, muy importante, y con la sensibilización, que es en lo que se enfoca esta campaña. Yo creo que APRAM es incontestable todo el trabajo que hace, impecable también en la calle con las unidades de atención directamente allí donde están ellas, y bueno, pues ojalá consigamos de verdad esa sensibilización y quitarnos de encima esta lacra terrible que está, insisto, conviviendo como como nos has contado pues con nosotros, ¿no?
Rocío, pues muchísimas gracias por dar voz, ¿no?, a esas víctimas de esta explotación contra la que todos debemos unirnos para ser fuertes y para acabar de una vez por todas contra... Me voy a quedar con este titular, me ha llamado muchísimo la atención, Rocío. España es el prostíbulo de Europa. Esto, la verdad, es que sobrecoge bastante y queríamos hablar contigo sobre este asunto. Gracias, Clara, por estar con nosotros.
Hasta luego.
Bueno, Charo, Carmen, no os vayáis, que nos queda un poquito, pero ¿os apetece hablar del Dioni?
Del Dioni. Ya he visto que había sido el 30 aniversario de su robo y todavía la pasta no ha aparecido. No,
hay por ahí unos cuantos milloncejos que siguen por ahí, sí.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues nada, que nos toca hablar del Dioni porque es que es el 30 aniversario de hoy del robo del furgón, aquel con el que se fue.
Ha llovido un poquito,
Ha llovido 3 décadas.
Es que ya casi ni me acuerdo yo de ese tema.
Pues fíjate, no, 30 años, que
30 años.
Casi como el bolero, pero que se cogió la pasta.
Sí.
Se piró.
Y no ha aparecido la pasta en cuestión.
Se llevó 300 millones, se gastó lo que le dio la gana y más. Pero hay 100 millones, más de 100 millones de pesetas que se quedaron en el baúl de los recuerdos, por decir algo. El caso es que, fíjate, hablando de este personaje, porque se ha convertido realmente el Dioni, ya es un personaje.
Sí.
Y bueno, él le ha sacado partido.
Yo no habría dedicado ni un minuto, porque me parece asqueroso que encima estemos haciendo campeón a un hijo puta que robó, ¿sabes? Y que se piró y que vivió como un pachá, que le hicimos reportajes, que le hicieron una película. Pero que es que en este país estamos locos, o sea... estamos intentando hacer una sociedad que nuestros hijos y hacemos héroe a un ladrón.
Bueno, pues déjame que te cuente a título de noticia.
No te voy a decir esto.
Que es de hoy, que es de hoy. Bueno, vamos a escuchar una canción porque es que hasta Joaquín Sabina le dedicó un tema en 1990 que estaba incluido en su disco Mentiras Piadosas y se llamaba Con un par. Esta es la canción de Joaquín Sabina.
Lo primero que hizo el Dioni al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó, de entrada en el restaurante, niñas al salón que el Dioni está en la ciudad, con su buen par de zapatos de cocodrilo, no se le resiste ni la Venus de Milo, sobre todo si le pagan por un francés, dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes. Porque las mulatas cuando son de bandera confunden el corazón con la billetera y la pasta.
Bueno, pues esta es la canción que Joaquín Sabina le hizo.
Estaría prohibida esta canción.
No, salió en el disco ya. Y,
me encanta Sabina.
Y hoy nos hemos enterado que el Dioni ha contado que su abogado demandó a Joaquín Sabina por haberle sacado dinero, por no haberle pedido permiso.
Por utilizarle.
Encima digno. ¿Cómo se llama? De derechos de autor.
¿Qué te parece?
De imagen.
Bueno, vamos a escuchar.
Un cara dura.
Tanto es así que él le replicó con otra canción y que vamos a escucharle. Este es el propio. Bueno, por decir algo. Con otro pan.
Por eso que llorar con tremendo lío. Si ya no me queda ni pa' un bocata, esto sí se llama meter la pata. La gente pregunta,
¡Dioni!
Bueno, nos lo tenemos que tomar con humor, porque si no, efectivamente, lo que decías, Carmen, es para llorar, ¿eh?
Para llorar, de verdad.
Para llorar.
La importancia justa y...
La España cañí.
La España cañí. Y ya está, te quiero decir, uf.
Y luego, aquí lo impresionante es que todavía estén por ahí, porque esto fue de un furgón, y hay, no sé, como 100 y pico millones que el tío todavía no se sabe dónde están.
No se lo comentaba Nieves.
Sí, así que sería bueno que, de parte de los homenajes, cantara la gallina y dijera dónde está la pasta.
Que deje de cantar esto y cante.
30 años, la España de hoy... Qué poco nada tiene que ver con la España hace 30 años. ¿Qué cambia dado este país?
Lo
tan
único que queda de entonces, y que hoy también era noticia, casi era la operación Chamartín.
Ah, sí.
Oye, no os vayáis bien porque traído. Vamos a dedicar una canción con Sergio Aguilera, que en verano estamos dedicando canciones a nuestros oyentes que quieren, pues,
piden.
Eso. Claro, efectivamente. Luego me decís la vuestra, que os la quiero dedicar yo estos días de venideros. Sergio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nieves?
Bueno,
muy bien.
¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues voy a traer una última canción para cerrar el programa, que yo creo que le va a gustar bastante a nuestros oyentes, que ya tiene unas cuantas décadas, pero que se sigue escuchando. La canción es de Hombres G, la conocida canción de Devuélveme a mi chica, así con un tono más macarra, ¿no?, de esa época ochentera española. Y bueno, nos la manda Eduardo, que dice que le recuerda precisamente a esas noches cuando salía por los pubs madrileños y escuchaba a Hombres G, que se pusieron muy de moda en estos años.
Eduardo es de mi quinta, fijo, porque si salía y escuchaba a Hombres G. Bueno, pues vamos a escucharla, si te parece, y nada, te la dedicamos a ti. Bueno,
Eduardo
se la dedica.
Al mismo, porque al dice mismo. Que le recuerda a esa época, pues no sé,
pues
si con
Eduardo,
la gente con la que salía en esa época.
Para ti esta canción, dedicada con mucho cariño.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar.
Mira, si es que está contenta, se la nota que es abuela, pero ¿cómo se la nota, Carmen?
No es de mi época más tal, pero también me gustaban los Hombres G.
Sí, sí, sí. Esto fue un éxito, absoluto en su época. Por cierto, Charo, que como te vas a ir ya de vacaciones, sí, dime una canción que quieras que te vayamos a... O que tú quieras dedicarle a alguien. Y ya,
pues
ya la ponemos a partir de mañana.
A mí me gusta mucho la música sudamericana.
Ajá.
Y hay una canción que me encanta, que me recuerda a mi época, en fin, de juventud, de Biloquis, la samba cancionera, me parece que se llama.
Puede ser, sí, me suena. Apunta, Sergio, ¿eh?
Eso estoy apuntando para dedicártela, mañana mismo.
Esa misma.
Oye, ¿y a quién se la dedicarías?
¿A quién se la dedico? Pues...
A tu chico.
Es que tengo a mis cinco chicos. Tengo cinco.
Pues para la manita.
Para mis
la manita.
Cinco chicos.
Vale.
Yo ya la semana que viene.
Ya me la dices la semana que viene. Eso. Vamos a escuchar un poquito más a Hombre G. Pues nada, mientras David Summer seguía quemando jerseys, yo voy a ir recogiendo, porque ya, claro, se nos ha pasado el día. Sergio, muchas gracias. Hasta
a
mañana
ti, Nieves, hasta
con
mañana.
Más canciones. Carmen, a disfrutarlo.
Muchas gracias, guapa.
Muchas gracias
aquí
a ti.
Nos vemos.
El lunes que viene, bueno, no vamos a ver mucho. Y Charo, que lo pases muy bien.
Eso espero.
Que disfrutes mucho.
Descansa. Desconectamos un poquitín.
Resetea.
Y a resetearnos.
Eso. Mañana seguimos aquí, ya saben, en este Buenos Días Madrid Fresh. Así que no pierdan esta sintonía en todo lo que queda de verano. Y nunca, aquí pendientes. Llegan las noticias y mañana nos vemos. Hasta luego.